Pues efectivamente, vamos a hablar de ello porque el cardenal Luis Antonio Tagle, que es arzobispo de Manila y presidente de Cáritas Internacional, ha visitado estos días los campos de los refugiados rohingyas en Bangladesh y ha podido escuchar sus historias de sufrimiento. Una de las organizaciones más importantes que trabaja en estos campos es precisamente Cáritas Bangladesh, a cuyos voluntarios quiso recordar el cardenal que Cáritas es una misión, no una organización. A través de vuestro trabajo sincero y altruista, les dijo, los refugiados pueden ver el rostro de Cristo. En agosto de 2017, recordemos, la explosión de violencia entre el ejército de Myanmar y la guerrilla de etnia rohingya provocó que 700.000 musulmanes de esta etnia cruzaran la frontera para refugiarse en Bangladesh. Se preveía que el pasado 15 de noviembre comenzaría el retorno voluntario de esos refugiados, pero ninguno quiere volver mientras no se le garantice su seguridad y el derecho a la ciudadanía en Myanmar, la antigua Birmania. Una de las personas que pudo conversar con el cardenal Tagle, que se llamaba Zaid Hossian, acompañado de su esposa y sus cuatro hijos, le contó las penalidades sufridas que les llevaron a huir de su país cuando estalló la violencia y le expresó su rechazo a la repatriación, porque piensa, como la mayoría de sus compañeros, que la persecución contra los rohingyas sigue en pie. Al concluir su visita a los campamentos, el cardenal se ha hecho eco de la cruel persecución que han afrontado estas personas y ha subrayado que la crisis de los rohingyas es una crisis de nivel internacional, de dimensión internacional. También ha querido agradecer la gran generosidad mostrada por el pueblo de Bangladesh y el servicio de la iglesia local con sus obispos a la cabeza y con el trabajo singular de Cáritas que se mantendrá mientras haya alguien necesitado y vulnerable. Pues con esta historia que no queremos que se nos quede en el olvido, arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Arrancamos en el Vaticano. Hoy el Papa ha presidido la Audiencia General.
Francisco se ha detenido hoy en su catequesis en el Padre Nuestro.
Y hoy celebramos el Día Internacional del Voluntariado.
Y con este motivo, entidades como Caritas se han sumado al manifiesto de la Plataforma del Voluntariado de España para reclamar que este se incluya en la agenda política. Además, reivindican el papel de los voluntarios como promotores del cambio social, impulsando el compromiso gratuito y la solidaridad.
Los obispos europeos confían en que el Pacto Mundial de la Migración sea un éxito para el bien común.
La Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea ha expresado el apoyo de la Iglesia a este pacto que se firmará el próximo 11 de diciembre y que reconoce la responsabilidad compartida y común de las autoridades de los países de salida, de tránsito y de llegada.
La Archidiócesis de Madrid pide cambios legales para evitar los desahucios.
En una carta a los poderes públicos solicitan modificaciones legales para suspender provisionalmente los desahucios de personas vulnerables, promover medidas de vivienda social e incentivar el alquiler social.
Y la comunidad de Tessé hace una llamada para acoger a 8.000 peregrinos que van a participar en el Encuentro Europeo de Jóvenes que va a celebrarse en Madrid.
Tendrá lugar entre el 28 de diciembre y el 1 de enero y se espera que él acudan miles de jóvenes de entre 17 y 35 años. Saldrán a las 8 de la mañana y volverán a las 10 de la noche. Dormirán en sacos y esterillas y solo necesitan un desayuno simple cada día. A los que alojen a estos jóvenes, eso sí, solo se les pide que les inviten a comer el 1 de enero.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo y en un instante nos vamos hasta Argelia. Allí nos espera una agustina misionera, testigo de los acontecimientos por los cuales se va a celebrar la beatificación de dos agustinas españolas, Caridad Álvarez y Esther Paniagua, y de otros tantos religiosos que estaban en Argel, en Argelia, en los años 90. Celebración de esa beatificación, digo, que tendrá lugar el próximo sábado 8 de diciembre.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos a chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
This world is not what it was meant to be.
Hoy este programa El Espejo se traslada hasta Argelia. Allí va a tener lugar el próximo sábado, 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada, la beatificación de dos agustinas misioneras españolas de las que ya hemos tenido oportunidad de hablar en este programa. Eran Caridad Álvarez y Esther Paniagua, y ellas van a ser beatificadas junto al obispo Pierre Claverí, obispo de Orán, la ciudad en la que va a tener lugar esta celebración, y también los monjes trapenses de Tiberín. Todos ellos fueron asesinados durante el conflicto civil en Argelia entre los años 1994 y 1996, anteayer, podríamos decir, y van a ser proclamadas naturalmente mártires por la Iglesia. Hoy nos acompaña la hermana Lourdes Miguélez, que se encuentra en Argel y que era compañera de las religiosas que van a ser beatificadas, testigo, por tanto, de aquel clima que se vivió y de aquellos acontecimientos, y que permanece por vocación y por obediencia en ese lugar. Hermana Lourdes Miguélez, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues nosotros fenomenal, y veo que usted también.
Yo también, sí.
¿Cómo están preparando toda la comunidad y en general, pues los cristianos de Argelia, que son una minoría, esa gran fiesta que va a tener lugar el próximo sábado?
Pues estamos con mucha emoción y con mucha alegría para acoger este gran don que vamos a recibir, y estamos preparándonos, sobre todo espiritualmente, para que sepamos acoger esta gracia del Señor que nos ha concedido a esta Iglesia de Argelia, minoritaria, pero que está muy viva. Entonces estamos también preparativos para acoger a toda la gente que viene, para que se encuentre en su casa, que se encuentre a gusto y que disfrute de este acontecimiento tan grande para la Iglesia entera.
Y la sociedad argelina, las personas con las que ustedes tienen relación cotidianamente, que son en su inmensa mayoría son musulmanes, lógicamente, ¿cómo ven esta celebración? ¿Cómo miran ellos la historia que le ha dado lugar?
Pues la gente del pueblo sencillo con el que trabajamos están también muy contentos y dicen que verdaderamente se merece este reconocimiento por la entrega nuestra a este pueblo y por el amor que sentimos y continuamos dándoselo a través de nuestro trabajo, de nuestra presencia, y la gente pues está agradecido. Y también el ministerio los responsables del país, por medio del ministro de Asuntos Religiosos, ha querido ser él el que organice todo este acontecimiento para que se lleve a cabo la celebración dentro de todos los problemas que ha podido haber por muchos acontecimientos de visados y todo, que hasta hoy día no se lo habían dado, pues que se lleve bien y que se celebre mutuamente, porque es una historia en común, y musulmanes y cristianos, sobre todo el tiempo que pasamos juntos, tantas dificultades, y que ellos perdieron también cantidad de gente maravillosa y gente sencilla que no tuvo nada que ver tampoco, no quería la violencia, y también fueron asesinados. Entonces, juntos estamos preparando todo esto.
Usted vivió, lógicamente, pues me imagino que con toda intensidad aquellas semanas, aquellos meses en las que la propia comunidad de las Agustinas tuvo que hacer un discernimiento sobre si permanecer en Argelia o salir, como tantos con buena intención les recomendaban, pues por su propia seguridad, como luego se vio. A mí me gustaría que nos dijera una palabra sobre cómo se aclaró ese discernimiento y por qué permanecieron ustedes allí.
Mira, yo pienso que ese discernimiento fue el culmen de toda una vivencia precedida de una intensidad de oración, de reflexión, a partir del momento en que en el año 93 uh-huh. Empezó la situación más difícil. Entonces vimos que el momento este era un poco delicado, se recibieron hubo gente raptada por extranjeros que trajeron el mensaje diciendo que todos los extranjeros tenían que abandonar el país en un mes. Uh-huh. Nosotras en aquel momento no nos sentíamos extranjeras, pues que nosotros nos sentimos formando parte del pueblo al que estamos uh-huh. Hemos ofrecido nuestra vida. Entonces, a partir de ese momento, la Iglesia, todos empezamos a reflexionar, a discernir, a orar y a verdaderamente dar un sentido más fuerte a nuestra vida y a nuestra entrega. Entonces, yo pienso que este discernimiento se hizo ya con una preparación, pero claro, la gente tenía miedo más por nosotras que nosotras mismas, yo pienso. Entonces vino la madre general, vino la madre provincial, juntamente con el arzobispo de Argel, Monseñor Arpecier. Nos reunimos 2 días para reflexionar a través de los textos del Evangelio qué es lo que debíamos de hacer. No solamente el texto del Evangelio, Jesús nos indicaba y nos decía que hay que ser fieles, hay que continuar, y Jesús mismo dio la vida por su pueblo. Nosotras veníamos ya alimentadas por este discernimiento personal y de las dos comunidades que vivíamos. Entonces, esos 2 días reflexionamos textos y hasta tal punto que cada una dijimos el porqué de querer permanecer. Uh-huh. Pero nos dieron plena libertad de marcharnos o de quedarnos o cambiar de sitio. Cada una dijimos que queríamos seguir con el trabajo que teníamos porque éramos como una fuerza y un apoyo a las compañeras de trabajo, al barrio donde estábamos cada una, y era como permanecer fieles a algo que habíamos ya dado, habíamos hecho ya nuestra donación, había sido entregada a Dios y había sido entregada al pueblo. Uh-huh. Entonces, era a través de esos momentos, sobre todo, era como mostrarles y darles un poco de esperanza, darles la ternura, darles juntas creció la fe, y entonces no hubo problema para el discernimiento. Firmamos todas a la final del discernimiento de los 2 días. Y yo creo que fue en ese momento, ya en ese discernimiento, que con nuestra firma de cada una, que dijimos sí, queremos continuar siendo fieles a Jesús y fieles al pueblo al que amamos.
Está clarísimo. Usted, de todas maneras, hermana Lourdes, pues fue testigo presencial en los acontecimientos de aquel 23 de octubre de 1994. Me imagino que tuvo que pasar por el trago de ver el cuerpo de sus compañeras allí en el suelo, recién asesinadas, y ese discernimiento se mantuvo y perseveró, y usted ha seguido y ahí sigue en Argel. Querría pedirle una palabra sobre esa presencia, tantos años después, de las agustinas en ese mismo país, en medio de ese mismo pueblo. ¿Qué hacen ustedes ahora? ¿Qué actividad desarrollan? Y sobre todo, ¿con qué mirada, con qué conciencia miran este momento histórico, pues con la memoria de lo que allí aconteció?
Mira, yo regresé a España después de que pasó este momento. Yo quería permanecer aquí porque yo pensaba que era mucho mejor quedarse junto al pueblo, junto a las hermanas, junto a la iglesia. Uh-huh. A la que yo había dicho que sí, pero quedé yo sola en la comunidad porque yo era la que estaba con ellas dos solamente. Uh-huh. Y entonces la madre provincial, yo pienso que también mirando a mi familia, sobre todo a mi padre, que era muy muy anciano, sí, me mandó ir para España. Pienso que también fue muy bueno porque yo entré en la Complutense de nuevo para rehacer mis estudios de enfermería, y allí yo pienso que fue un momento también de gracia y de descubrir yo la juventud de España, que hacía años que la había quitado, y también ellos conocer la historia de la Argelia, porque ellos decían, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué uh-huh, has venido? Uh-huh. Y entonces interesaban cada día por lo que pasaba en Argelia, y fue muy bonito la relación que se tejió en ese momento con los jóvenes, de hecho que todavía sigo comunicándome con algunos. Uh-huh. Y entonces, ya después, cuando pude regresar, Pues aquí en la iglesia de Argelia tenemos que inventar cada día cómo poder hacer esta presencia y descubrir cómo poder participar con ellos y trabajar juntos. Entonces, yo seguí trabajando en el hospital. Cuando regresé, al poco tiempo, por ser ya mayor, a los 60 años, dijeron no me renovaron el contrato, pero me dijeron que el responsable que siguiese, si fuese posible, siguiendo allí trabajando. Dice, una presencia cristiana aquí es importante. Ajá. Para que la gente se dé cuenta quién es una cristiana, quién es una religiosa, qué es un extranjero. Dice, porque nosotros hemos olvidado, o la gente, estos 10 años que han pasado, la gente no ha descubierto lo que es otra persona, salvo el que es el musulmán y el que es argelino. Uh-huh. Entonces me dijo, tu presencia es importante aquí. Dice, vas a ser un signo de contradicción. Dice, tú vas a sufrir mucho, pero al final vamos a conseguir que la gente descubra lo que es el otro diferente. Entonces yo pienso que nuestra presencia es eso, aquí es trabajar juntos, conocernos, descubrirnos unos a los otros, hacernos crecer en la fidelidad, en el ser testigos, es una presencia muy... Exigente.
Hermana Lourdes Miguelez, nos encantaría seguir hablando, pero le enviamos de corazón un abrazo a usted y a todas las hermanas, y deseamos que esa celebración del sábado esté llena de fruto para el futuro, y con toda nuestra gratitud como iglesia que vive aquí en España por su presencia y por su servicio. Un fuerte abrazo desde Madrid, cuídese.
Gracias, igualmente de vosotros todos. Adiós.
Abrimos nuestra página informativa, ya está por aquí Nacho de Gamón. Hola Nacho.
Hola José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha presidido la audiencia general.
Sí, una audiencia en la que Francisco ha hablado a los fieles de la oración del Padre Nuestro. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Jesús, en medio de su actividad pública, siempre se reservaba un tiempo para recogerse en la soledad de la oración. Para él, rezar era entrar en la intimidad con el Padre, que lo sostenía en su misión. Esta actitud debe marcar también nuestra búsqueda de Dios. De ahí el sencillo consejo para el Adviento que nos ha ofrecido hoy el Papa, pedir al Señor que nos enseñe a rezar.
Los animo a pedir a Dios, como hicieron los discípulos, Señor, enséñanos a rezar, para que nuestra oración no sea ni rutinaria ni egoísta, sino encarnada en nuestra vida y que sea agradable a nuestro Padre del Cielo.
Jesús rezaba además con las oraciones que su madre le había enseñado. No olvidemos, ha subrayado Francisco, que la oración humilde siempre es escuchada por Dios.
Gracias, Eva. La comunidad de Tessé hace una llamada para acoger a 8.000 jóvenes que van a participar en el encuentro europeo que va a tener lugar en Madrid.
Tendrá lugar entre el 28 de diciembre y el 1 de enero y se espera que a él acudan miles de jóvenes de entre 17 y 35 años. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Puedes acoger a uno o más jóvenes en casa. No hace falta un cuarto individual, ni siquiera una cama. Pueden dormir en el suelo. Lo ha explicado a COPE el hermano Pedro.
Los jóvenes no necesitan una habitación individual, separada y todo eso. Pueden poner su saco de dormir en la salita, delante de la tele, y dormir en la alfombra de la salita. Ellos también traen su esterilla, o sea que no hay problema. No se les tiene que alimentar, solamente darles el desayuno.
Si estás interesado en acoger, puedes preguntar en tu parroquia. A Madrid llegarán 13.000 jóvenes de toda Europa, cristianos, católicos y protestantes, con una idea común: fomentar el encuentro, la unidad y la oración meditada a través de bellísimas canciones con las que buscar a Dios en medio de los problemas y las luchas de las personas.
Pues concluimos contándoles que el pasado domingo comenzaba el jubileo por el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, lo contamos aquí. Han cambiado muchas cosas en estos 100 años, evidentemente, pero el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, entiende que el sentido de esta consagración permanece actual. Es mirar al corazón del Redentor, acogernos a Él y pedir que viva en el corazón de los hombres y de nuestro pueblo. Y ese es un deseo que queremos para todos, también para los que no creen, porque la fe nos hace mirar y procurar el bien de todos. Esta celebración no implica añoranza del pasado, es la oportunidad de renovar la fe y la vida cristiana. El lema elegido, sus heridas nos han curado, invita a mirar las heridas del hombre de hoy, a tantos que sufren sin consuelo ni esperanza, y es a ellos a quienes tiene que llegar también el consuelo y la esperanza de la fe en Cristo. Puede que alguno tenga la tentación de politizar este acontecimiento, como existe el peligro de ideologizar la fe, pero Monseñor García Beltrán ofrece un antídoto muy sencillo. anunciar a Cristo con obras y palabras. El corazón de Jesús no es un símbolo imaginario, es la fuente divina y humana de la que ha brotado la salvación para la humanidad, como nos recuerda habitualmente el Papa Francisco. Aquí termina el tiempo del espejo.